que los amigos, entonces hoy se repara también el corazón inmaculado de María, todo lo tienes, o sea, tienes todos los sábados primeros, una orden formal de Jesucristo nuestro Señor. Y también son los témporas de sábados, témporas de cuaresma. Y a veces la gente se pregunta por qué viene el evangelio de la transfiguración hoy y mañana, que es mañana domingo, el mismo evangelio. Y la respuesta es que Dios quiere fortalecer nuestra fe para que sigamos la lucha de cuaresma, perseverando en la lucha de la cuaresma, de la penitencia, de la fuga del pecado. Al transfigurarse, Jesús nos está diciendo: yo soy Dios. Es la manera como Jesús fortalece la fe de los apóstoles también. Porque la conversación entre Moisés, Elías y Jesucristo es, entre los tres, están hablando de la pasión y muerte que se acercaba. Y claro, los apóstoles no estaban listos. Son los tres elegidos, los apóstoles, que vieron, que estuvieron presentes en varias ocasiones, sobre todo en el puerto de Getsemaní también, con Jesucristo. A ellos tres Jesús los estaba fortaleciendo más que los demás, por la misión que iban a tener. Entonces es importante ese punto. Jesucristo los fortaleció a ellos primero en la fe, para fortalecer, para aguantar lo que venía, que es la pasión y muerte de Cristo. Y vas a confirmar todo lo que hemos estado diciendo ayer y antier en los sermones, que ver la divinidad de lo que Cristo es y lo que Cristo vino a traernos es lo esencial para fortalecernos en la lucha. De hecho, lo que decía Monseñor Marcel Lefebvre. Monseñor Lefebvre decía en su libro bellísimo, Un itinerario espiritual, dice: la enseñanza más fuerte, más importante que hay que estresar y que predicar es que Jesucristo es Dios. Dice Monseñor Lefebvre. Porque si Jesucristo es Dios, entonces automáticamente todo lo que nos predicó, todo lo que nos prometió, hay que hacerlo, hay que seguirlo, hay que prestar atención. Hay que seguir sus pisadas, sus huellas. Y hay que complacerlo, hay que amarlo. Hay que predicarlo, hay que ayudarle con su cruz. O sea, las consecuencias son tremendas cuando se sabe que Jesucristo es Dios. Por eso lo que dijimos ayer y antier es exactamente lo que queríamos, lo que quería la iglesia, que es fortalecernos en la fe para poder seguir luchando hasta la muerte. Porque nunca se les olvida, siempre el remedio número uno para combatir la crisis es la fe. La doctrina verdadera. No son los sacramentos. Los sacramentos son lo que viene después de la fe. Es el fundamento de la fe. Si el fundamento es fuerte, todo lo que se consolide, se edifique sobre la fe, incluidos los sacramentos, va a tener mucho fruto. Entonces, la fe no es fuerte, no es firme, no es sólida, no es comprometida con otras religiones o con lo humano, esa fe no va a poder dar frutos ni siquiera con los sacramentos, ni siquiera con mucha oración. No da frutos, pues es el cimiento, es la solidez que uno necesita para crecer y para combatir la fe. No se les olvide, porque ese punto se ha perdido de vista. Yo conozco muchos tradicionalistas que por seguir teniendo sacramentos, mejor se quedan callados en materia de fe para no perder los sacramentos. Deja de practicar la caridad de corrección fraternal, de enseñar la verdad, con tal de tener sacramentos. Pierden toda la. Pierden todo el fruto y el sentido de lo que es la lucha. ¿Sí? Porque dice San Pablo y Jesucristo muy claro, los dos: sin la fe es imposible agradar a Dios. Alguien que no le pone la fe por encima de todo, que es virtud teologal, el primer mandamiento. No va a poder fortificar en lo demás. Pues la prioridad número uno, la fidelidad en la fe, que es lo que hace que todo lo demás venga y de la gracia de Dios se fructifique en nosotros. Pero al poner la fe de lado, como no lo más, como no lo más importante, sí, automáticamente nos ponemos nosotros a, en el lugar de la fe, en muchos sentidos, a decidir por Dios qué es lo que necesitamos más. Y pues empezamos a comprometer la fe, a ponerla por debajo de otras prioridades. Y pues no recibimos gracia, no recibimos ayuda de Dios. Que no se supiese ese principio, porque ese principio se está perdiendo, ¿eh? De hecho, por eso su servidor se ha mantenido muy firme en la posición de Monseñor Lefebvre. A pesar de que nos quedemos sin amigos y sin obispo aparentemente, porque lo obispo es Jesucristo. En época de crisis, en el estado de necesidad como ahora, cuando la jurisdicción la suple la Iglesia y Cristo mismo en persona y directamente, el obispo es Cristo, nuestro Señor. Todos los demás somos... Nos ayudamos entre todos, nos auxiliamos entre todos, luchando en catacumbas, en persecución. Y el permiso de confesar, de dar misa y de todo lo demás viene de Jesucristo directamente, por la jurisdicción de suplencia. La Iglesia suple en estado de necesidad. O sea, no hay jerarquía de dependencia en estado de necesidad. Viene directamente de Cristo. Y eso también lo perdón de vista, muchos tradicionalistas, ¿no? Muchísimos. Porque si uno ve la batalla de esa manera, de que Cristo nos está liderando, es el pastor, es el obispo, es el nos pide que seamos fieles a la tradición, a las Sagradas Escrituras, a la disciplina eclesiástica tradicional, uno pierde de foco la lucha y empieza a negociar la fe por otro beneficio, que son sacramentos, o porque muchos dejaron de luchar, por ejemplo, para tener obispo dejaron de luchar, se callaron para poder estar bien con su obispo. Lo mismo problema. O sea, uno no puede valorar algo por arriba de la fe. Porque la fe es lo que nos conecta con Cristo. Y es el cimiento en el que se construye la esperanza, las gracias que Dios nos da, de ahí dependen, de eso dependen, y también el amor de Dios crece de acuerdo a ese que tan sólido ser fundamento, como va a estar creciendo el amor a Dios. Pues son, yo sí les digo eso, o sea, eso es por eso estamos muy firmes, porque estamos convencidísimos por la sangre cristera que tenemos y de los apóstoles, los mártires, de que no podemos negociar la fe, no podemos comprometerla, no podemos debilitarla, no podemos callarla ni por un minuto, ni por un segundo. Tenemos que predicarla y defenderla, aunque perdamos todo. Esos somos mártires, aunque nos quedemos sin nada. Realmente eso es digamos, es lo más valioso de esta defensa, de esta lucha que estamos teniendo los tradicionalistas. Lo más valioso no es la misa tridentina, ¿no? Es la lucha por la fe. Porque muchos tienen la misa tridentina, pero sin la lucha con la fe van a terminar como los modernistas, ¿sí? Queriendo ganar las gracias de la misa y no de la fe, de la fidelidad a la fe y de la fidelidad a Cristo, a su amor. Y en cuanto no tengan sacerdotes, como no es la prioridad la fe, se acaban, se desesperan y van a terminar desgraciadamente alejándose de la Iglesia y de la práctica de la religión católica. En cambio, alguien que está cimentado en la fe, ¿sí?, aunque le quiten todos los sacramentos, se queda en soledad, se queda solo, pero se queda con la Virgen Santísima y por la fe atado a Cristo y a su amor, y a su misericordia, y a su bondad, y a sus promesas. Y aunque nos quedamos sin nada, tenemos a Dios. ¿Sí? Y con Dios todo lo podemos. Es precisamente el poder de la fe. Es por eso que estamos llamados a esta defensa heroica de la fe, contra todo. Entonces, más cierro con el de la epístola, porque esta epístola es un programa de cómo ser santos. Lo que les dice San Pablo a los tesalonicenses, eso es bellísimo. Es todo lo que requerimos para ser santos. Cimentados en la fe, claro. Fíjense lo que dice San Pablo. Dice: os ruego, hermanos, entonces empieza, corregid a los inquietos. Darles doctrina, darles guía, luz, enseñanza, ¿sí? Siempre empiezan con eso los apóstoles, con la doctrina, con la fe, con la enseñanza, con la luz, con la corrección, con la enseñanza de la verdad. Después dice, consolar a los pusilánimes. Fíjense, los pusilánimes son aquellos que tienen un alma pequeña, que les falta fortaleza, que no son capaces de luchar, no son capaces de cosas grandes, de ideales grandes, de sacrificios grandes, no son capaces de sacrificios grandes. Se conforman con muy poquito. Y en cuanto viene una cruz muy pesada, prefieren no... Se hacen chiquitos y no actúan, no reaccionan hasta que no llega un líder y los ayuda. Entonces la consolación es elevarlos al nivel de la fe, de la esperanza. Dios te prometió, Dios está contigo, Dios te ama, Dios tiene el cielo para ti. ¡Vamos! Es lo que pasaba entre los mártires. Unos a otros se animaban porque flaqueaban. ¡Vamos! El cielo está a punto, estamos a punto de llegar al cielo. Los Macabeos, la mamá de los Macabeos, por ejemplo, que le dijo a los verdugos, sí, vamos a morir todos, la familia, pero una condición le pido, dijo la mamá, déjenme a mí la última, porque yo quiero fortalecer a mis hijos, a los 7 que van a morir. Entonces dijo, está bien, nos van a matar a todos por amor a Dios, por la ley de Dios, está bien. Pero le suplico que me dejen a mí al último, dijo la mamá. Entonces esa es la historia, está en los Macabeos, lo pueden leer, bellísima la historia. La mamá estuvo animando uno a uno a los hijos, a los 7 hijos, a morir bien. Hijo, sé fuerte, sé valiente, bastante firme, nos vamos a encontrar pronto en el cielo. Y así, uno a los 7, uno a otro. Y al final la mamá la mataron. Pero ayudó a los otros 7, que eran menos fuertes que ella lo sabía, por eso pidió permiso. ¿Saben? Nos van a matar, pero déjenme a mí el último. Fíjense qué bello testimonio. Es lo que dice San Pablo. Consolar a los pusilánimes. Por eso necesitamos mucho refugiarnos en personas que tengan la firmeza en la fe, pero que sean líderes y que sean que tengan la fortaleza de Dios. Porque claro que hay mucho de eso. Sí, hay mucho de eso. Esos países latinos hay mucho de eso. La gente no actúa, no lucha por cosas grandes, a menos que uno los lidería y los guíe. Después dice lo siguiente, ser pacientes con todos. Fíjese, una vez que uno ya les dio doctrina, luz, los consoló, ¿sí? Los sostuvo, ¿sí? Y ahora dice, hay que ser pacientes. O sea, no todos entienden o caminan a la misma velocidad. Hay que esperar, sí, hay que esperar, hay que ser pacientes. ¿Sí? De hecho, es la virtud entre nosotros, la caridad fraternal más importante. Aguantarnos entre nosotros los defectos, la falta de, digamos, de todo tipo de cosas que tenemos nosotros. Porque es tremenda la debilidad humana, la iniquidad humana inclusive. Muchísima paciencia, es lo que más necesitamos entre nosotros, mucha paciencia. No vamos a ver cambios de un día para otro. O sea, para darles un ejemplo, los padres benedictinos, después de 15 siglos de experiencia, dijeron a los que forman monjes en el monasterio, dicen, cuando los monjes entran a su monasterio, claro, que sean fieles y que les enseñen todo lo que tienen que hacer, pero no esperen ver mejoras en ellos hasta después de 10 años. A ese nivel debe ser la paciencia. A pesar de que uno les enseña, les enseña, les enseña, les dice, los corrige y los forma y se reza muchísimo, no esperen cambios hasta después de 10 años. A ese nivel de paciencia hay que tener. Especialmente con los hijos y con el esposo y todo, ¿sí? Pues sigue lo siguiente, sigue San Pablo. Ahora enfocado ahora en la caridad fraternal, dice, ninguno vuelva a otro mal por mal. Buscar siempre lo bueno unos con otros y con todos. Estar siempre alegres. Uno está alegre no solamente por uno, sino por los demás. Porque eso se contagia. Porque esa paz, ese gozo, esa alegría da a entender que uno está en paz con Dios y uno está tiene las cosas en orden, ¿sí? naturalmente, sobrenaturalmente. Entonces, eso se contagia, la gente se contagia. Entonces, uno tiene que estar alegre por los demás, no solamente por uno mismo, ¿no? Orar sin cesar, ahí está, otra clave de la santidad. Uno puede dejar de orar. Es una consecuencia de lo que les dije ayer y antier. Si todo lo que pensamos y hablamos y actuamos tiene que estar dirigido en Dios, por Dios y para Dios, necesariamente entonces tiene que ser una oración todo lo que hagamos y pensamos. O sea, tiene que estar Dios ahí. Implícitamente o explícitamente tenemos que incluirlo. Por eso uno tiene que renovar la intención, purificar la intención, decirle a Dios, ayúdame, las ejaculatorias, pedirle a la Virgen Santísima que nos aconseje, que nos proteja, pero todo el tiempo, todo frecuentemente que se pueda. Eso es lo que más importa, por ejemplo, con los niños. Como ellos no pueden rezar mucho, tienen el hábito de la oración, ellos sí pueden hablarle a Dios como si fuera un amigo, a la Virgen Santísima, a San José, a los santos, al angelito de la guarda. Hablar con él todo el tiempo, todo el día, hablar con ellos. Antes de comer, antes de hacer la tarea, antes de levantarse, antes de contestar, antes de hablar, inclusive. Después dice San Pablo, dar gracias a Dios por todo. Esta otra cosa importantísima. Acuérdense que el malagradecido nunca se le da nada. Si uno es desagradecido, inclusive aquí entre nosotros los humanos, uno no le vuelve a dar nada a los que son desagradecidos inclusive. Porque ser agradecido es esencial en las virtudes sociales, en las virtudes de la caridad fraternal. Entonces vas con Dios. Y no tiene que dar gracias a Dios inclusive por las cruces, por los dolores, por las persecuciones, por el sufrimiento. Con todo lo que nos crucifique, hay que dar gracias a Dios inclusive. Porque todo es un plan que Dios tiene, que está siguiendo, quiere que sigamos para salvarnos. Pues hay que darle gracias por todo. Especialmente por las cruces, yo diría. Eso es hay que darle gracias a Dios. Porque dice San Pablo, hay que dar gracias a Dios por todo, porque esto quiere Dios de todos nosotros, en Cristo Jesús. No apagues el Espíritu Santo. Es otra cosa importantísima. ¿Te acuerdas lo que le dije ayer? Que todo hay que ser a nivel divino, por motivos divinos, sobrenaturales. Bueno, hacer algo por un motivo puramente humano es precisamente extinguir el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo, en este momento no me interesa o no quiero vivir de manera con las luces del Espíritu Santo, o sea, sus luces o por motivos de fe o sobrenaturales. En este momento quiero moverme por mis necesidades, mis inclinaciones naturales humanas. Uno bloquea la gracia en ese momento y empieza a hacer su voluntad. Que es lo que hace el católico casi todos en este mundo. O sea, si se fijan, uno sigue más su voluntad que la de Dios, inclusive en cantidad de veces durante el día. Eso es precisamente contestar al Espíritu Santo. Bloquear la gracia para hacer mi voluntad en ese momento. Dice, no desprecéis las profecías, no desprecéis, examinarlo todo. O sea, no rechazar a priori a cualquier persona, al menos que por prudencia les diga, ¿sí? Cuando hay algo contra la fe y la moral, uno les dice que por prudencia que se mantengan alejados, pero mientras no se demuestre eso, ustedes tienen que estar examinándolo todo. Por eso, digamos, aquí deberían haber venido a misa todos los tradicionales de Cuenca. Porque ninguno de ellos puede decir que el servidor tiene algo contra la fe o contra la moral de manera habitual. No pueden comprobarlo, no van a poder comprobarlo. Entonces, si no hay nada que prevenga eso, entonces tendrán que venir, porque entonces es divino lo que Dios vino a traer hoy, para reparar el corazón del Inmaculado de María hoy, por ejemplo. Así que hay que discernir, pues dice el Zapor, hay que discernir todo. No despreciar, examinarlo todo. Y retener lo bueno. Porque la persona se equivoca fácilmente. Sobre todo en cosas de este tipo. Se equivoca. Absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. O sea, no hacer cosas buenas que parezcan malas, por ejemplo. Y el Dios de la paz que os santifique para que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo se conserven irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Ante eso, gracias a la Virgen Santísima y a repararla el día de hoy, para que podamos santificarnos más y más. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.